pelo del olvido. Así nombramos nuestro primer podcast. Somos Sebastián y Andrea, parte del colectivo Voces de Guatemala en Berlín, un grupo de guatemaltecas y guatemaltecos migrantes en Alemania. Nuestro enfoque dentro del colectivo es el activismo político, entonces este podcast se sitúa en la coyuntura actual, las movilizaciones de los últimos años, sus actoras y su historia. Vamos a entrevistar a cuatro líderes y actores políticos que se mueven en diferentes espacios, navegando temas como las manifestaciones de noviembre del 2020, la propuesta de la Asamblea Plurinacional Constituyente y la crítica al Estado de Guatemala.
Nos motiva la experiencia de los procesos políticos desde el extranjero, una sensación de conexión con las luchas en Guatemala, pero también de indignación e impotencia frente a la fuerza de la represión y la crisis institucional. Queremos saber, ¿de dónde vienen las movilizaciones? ¿Quiénes son sus actores y cuáles son las propuestas? Pero también queremos entender desde dónde se configura la represión y el estado actual. Nuestra primera entrevista es con el sociólogo Manolo Vela Castañeda, actualmente profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, autor y coordinador de varios estudios, entre ellos el libro Los Pelotones de la Muerte y la compilación Guatemala, la infinita historia de las resistencias. Él nos introduce a un contexto tanto alarmante como histórico.
Sí, es una situación muy compleja la de Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Entre pues, estas élites políticas, ¿verdad? Que han ido tomando control, ¿verdad? De distintas instituciones para protegerse, ¿verdad? Y unas élites económicas que pareciera que para ellos, mientras más corruptos y más las élites políticas son más corruptas y más ineptas, más que no saben qué hacer, para ellos es mejor, ¿verdad? Pareciera que esa es como la constante. Y de esa forma, entonces, es que tenemos el cuadro actual, pero que quizá puesto en contexto no difiere tanto en realidad de lo que ha habido. Uno se plantea como referente la posguerra, ¿verdad? Después del año 96, que fue lo que se construyó y qué es lo que tenemos ahora. Pero tal vez estos parámetros no son tan diferentes de los que había antes, ¿verdad? En términos del comportamiento de estas élites, ¿verdad? Las élites políticas, las élites económicas. En aquel momento las élites militares eran también otro factor. Ahora yo creo que han dejado de ser algunos militares retirados, quizá, ¿verdad? Lo que sí cambió en lo altísimo de la política, ¿verdad? Eso vino a imprimir también otra dinámica, sumado también a la privatización, ¿verdad? Que las privatizaciones vinieron también a abrir pues muchas puertas para las conexiones entre el Estado y el capital privado, y eso a la larga se tradujo en más posibilidades para la corrupción, ¿verdad? Entonces, esa ha sido como una especie de simbiosis que nos sirve para entender el momento actual, ¿verdad? Las privatizaciones de los años 90, sumado al encarecimiento de la actividad política, las campañas, todo esto tienen costos muy, muy, muy altos. Y sumado esto, pues, a la forma, al pacto con el cual se financia la política, ¿verdad? Que se halla en la ley electoral, en donde se define el monto que se le traslada desde el Estado a los partidos. Entonces, todas estas son... Hay otro momento también muy importante este tiempo y fue hacia los años 90, ya 2000, creo yo, y fue una forma en la cual se empezó a negociar el presupuesto, en donde lo que había era una repartición de, uno pensaría de obras, ¿verdad? Pero eran obras para que estos caciques departamentales, ¿verdad?, las engulleran esas obras, ¿verdad?, en sus redes de constructoras, todo esto que ahora se sabe, ¿verdad?
Para entender mejor cómo se han vivido estas relaciones de poder desde las organizaciones de la sociedad civil, entrevistamos a Leira Bay, integrante de la dirección política de CODECA, Comité de Desarrollo Campesino. CODECA fue fundado en el 92 como organización comunitaria y desde entonces viene trabajando en diferentes ejes. Uno de ellos es la participación social y el derecho a la tierra. Ella nos cuenta cuál ha sido su experiencia frente al Estado y nos introduce a varios enfoques de la organización.
Todas esas luchas desde los movimientos decían es que hay que impulsar propuestas de políticas públicas, hay que articularse, hay que organizarse, hay que hacer propuestas de ley. Y desde los movimientos sociales lo habíamos hecho, nos habíamos organizado, nos habíamos articulado, pero cuando presentábamos las propuestas de ley ante el gobierno, ante el Congreso principalmente, nunca se convirtieron en políticas públicas a favor de los pueblos. Las condiciones en las comunidades siguen siendo las mismas. Otro factor o actor o tema importante es el tema de la tierra. Históricamente hemos dicho que uno de los problemas que incluso generó el conflicto armado en Guatemala es la problemática agraria. Cuando se firmó la paz, dijeron, vamos a resolver el problema agrario, el problema de la tierra, el problema agrario con el mercado de tierra. Pero el mercado de tierra no funcionó, porque lo que fue es eso, un mercado donde unos venden y otros compran. Entonces, donde los grandes terratenientes tuvieron la oportunidad de deshacerse de las tierras que ya no servían, las tierras infértiles, a precios súper elevados, bajo el visto bueno, el patrocinio del nivel de corrupción de la institucionalidad en Guatemala, de las instituciones estatales. Estas situaciones obligaban cada vez a exponerse a mayor sobreexplotación laboral, a emigrar. Entonces, por eso decimos, tenemos que luchar por ser sujetos y sujetas de derechos, pero también por posicionar a la madre tierra como sujeta de derechos. Lamentablemente, siempre hemos pensado, la tierra es un recurso, y lo pensamos tan así en la lógica de que el recurso pues lo se compra y se vende. Lamentablemente, si vamos a seguir pensando en esa idea de que la tierra es un recurso, para la explotación simplemente no va a haber humanidad dentro de pocos años, porque de la madre tierra depende la vida. O sea, la madre tierra es nuestra fuente de vida. Y desde ahí, en el 2012, surge la idea de que tenemos que luchar por cambios estructurales. No sabíamos cómo hacerlo. Bueno, y de ahí dijimos, en toda esta reflexión tenemos que luchar, si queremos concretar eso, por un proceso de asamblea constituyente.
Otra de las motivaciones que tuvimos para iniciar este podcast respondía a un contexto muy específico, las manifestaciones de noviembre del 2020. Ya se cumple más de un año desde que cientos de personas salieron a las calles, entre ellas muchos estudiantes. Y es que en ese mes se produjeron imágenes muy fuertes que circularon a nivel nacional e internacional. La quema de parte del Congreso de la República, un bus público en el centro de la capital incendiado, llamas que acorralaban el espacio solidario de Rayuela en medio de la noche. Estos sucesos dieron lugar a muchas dudas e interpretaciones varias en torno a los actores de los mismos, su relación con quienes llamaron a manifestarse y el involucramiento del gobierno. Algo alarmante, ya que en especial la quema del Congreso ha sido clave para la represión de manifestantes y su persecución legal, como lo vimos en el caso de la detención y sentencia del activista y defensora de derechos humanos Nancy Cinto, el estudiante Juan Francisco Monroy y la artista Dulce Archila, a finales del año pasado, es decir, un año después. Estas manifestaciones venían de meses, pero el 21 de noviembre del 2020 se concentraron en un objetivo específico: el presupuesto que el gobierno propuso para el 2021. Vamos a hablar con Edgar Ortiz Romero sobre esto. Él estudió ciencias jurídicas y sociales, así como economía, y es director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Nos comenta.
Sí, mira, yo creo que las protestas del año pasado nos sorprendieron a muchos. Nos sorprendieron a muchos por el detonante. Fue el presupuesto de la nación. Algunos veníamos criticando el proceso, que generalmente es opaco, ¿no? O sea, en Guatemala el Congreso no es precisamente una instancia representativa de deliberación, sino siempre es, usualmente ha sido un cuerpo, digamos, transaccional. Y el presupuesto siempre se había manejado mal. La diferencia ahora que era que había un presupuesto desfinanciado y todos suponíamos que el fin último era saquear el botín del Estado, como siempre ha sido, ¿no? Con el agravante del endeudamiento. Y si bien todos pensábamos que era una mala idea la forma en la que estaban aprobando el presupuesto, muchos no nos imaginamos que el descontento social iba a desatar en lo que fue. Lo cual nos lleva a pensar que probablemente no se puede entender la movilización del año pasado como una protesta contra el presupuesto como tal, sino que en realidad fue una protesta de insatisfacción con el sistema como tal.
Platiquemos sobre el sistema como tal que nos menciona Edgar. En los últimos años hemos visto cómo se han ido deteriorando las instituciones gubernamentales a raíz de y de la mano con el incremento de la corrupción. Estoy pensando en acontecimientos como la disolución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o sea, la CICIG, en 2019, la previa expulsión de facto de su director Iván Velásquez del país, así como la destitución del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en el 2021, e incluso la reciente orden de retirarle seguridad al diputado y activista Aldo Dávila. La criminalización hacia activistas y líderes sociales, en especial indígenas, ha aumentado. Y bueno, capturas como las que ya mencionamos. Oigámoslo en las palabras de Manolo.
Un agravamiento, creo yo, de la moral política, ¿verdad? De la élite política. Ya no es aquellas fuerzas conservadoras, ¿verdad?, de derecha, con las cuales no pensaba se podía dialogar, establecer pactos, sino que la corrupción se ha extendido muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. Y con la corrupción también, pues vino otro elemento, y es que a diferencia de una discusión ideológica, ¿verdad?, en la cual uno puede decir, bueno, tú piensas de esta manera, yo pienso de esta otra, pero tenemos que llegar a un punto en el que las cosas se puedan hacer, ¿verdad? A diferencia de esa lógica, la lógica en la que nos movemos ahora es una lógica entre mafias, ¿verdad? Y con las mafias, pues, no hay mucho que negociar, ¿verdad? Es una cosa de procesarles para que sean procesados, ¿verdad?, por sus actos de corrupción. Y ahí, pues, ya no hay posibilidad de pactar, ¿verdad? Porque pactar significa aceptar que ellos hicieron o cometieron esta serie de delitos y pueden seguir cometiéndolos, ¿verdad? Sería un pacto de para asegurarles impunidad. Entonces, eso, creo yo, ha enrarecido mucho la actividad política, la ha hecho que sea algo, de alguna manera, de una cosa de vida o muerte.
Platicamos también con Laura Aguiar, secretaria general en el periodo de 2019-2021 de la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, en la Universidad de San Carlos, una de las organizaciones más presentes durante las últimas manifestaciones. Laura nos habla sobre el escenario político desde la perspectiva de la AEU.
Vemos que el binomio presidencial está dividido y realmente no es porque, por ejemplo, el vicepresidente Guillermo es como, es que él está en pro de la población y busca, él sí busca hacer bien su trabajo. Realmente es porque cada uno corresponde a diferentes estructuras del Estado, ¿verdad? Uno es por el narcotráfico y este tipo de líneas del crimen organizado y otra responde a las oligarquías y élites del país. Entonces vemos cómo ahí el choque de intereses lleva a que estas dos personas que deberían estar en línea de intentar solucionar estas problemáticas al final están en el mismo grupo de criminales, pero respondiendo a lo que quiere cada grupo.
Quizás dicho de otro modo, en las palabras de Leira de Codeca.
La conclusión a la que llegamos es, lo que pasa que en Guatemala siempre ha estado con dueño. Guatemala ha sido un país que tiene dueño, y que tiene dueño que son los grandes, el poder económico, el poder del capital. Llegamos a la conclusión de que tenemos que luchar por ser sujetas y sujetos de derechos. Lamentablemente en Guatemala los pueblos no somos sujetos de derechos. Llegan gobiernos al poder que están y no responden a los pueblos, responden a los intereses económicos de los pocos y no de las mayorías.
Ante un cuadro tan grave y desfavorable para la gran mayoría del país, que se ve reflejado en la incapacidad del Estado de abastecer las necesidades mínimas de toda la población, surge la pregunta: ¿cómo luchar? ¿Qué estrategias políticas se están persiguiendo desde las organizaciones y cuáles son necesarias para un cambio no solo puntual, como lo fue el presupuesto, sino estructural? Manolo nos habla de dos variantes que creo no son opuestas, sino que están relacionadas entre sí: las movilizaciones y el escándalo generalizado.
Yo creo que hay dos caminos, o quizá pueden haber más, ¿verdad? Pero yo veo dos. Uno es el camino de los noventas, podríamos decir, que es un camino de organizaciones y movilizaciones. Y bueno, este camino todavía se utiliza. Hay organizaciones que, las organizaciones de campesinos, campesinos y pueblos indígenas, a pesar de que tienen un impacto y que son significativas, no alcanzan para desarrollar lo que se llama un ciclo, ¿verdad? Un ciclo de protestas que es algo más largo. Pues es lo que esporádicamente vemos, ¿verdad? Que hay una convocatoria y van a haber paros, ¿verdad? Va a haber paros en carreteras. Y la otra forma, que es una forma en la cual estas otras organizaciones se suman, pero que en realidad quien sale a la gente, pues es quien sale a la calle, es la gente. Esta otra forma se ve más impulsada, creo yo, por el escándalo, ¿verdad? Por esta indignación, por una noticia que se construye y que la gente lo ve, que se dispersa rápidamente, ¿verdad? Esta noticia, y que es capaz de suscitar la indignación de muchos. Este, creo yo, es lo que provoca, más que una protesta un día, si es capaz de provocar ciclos, ¿verdad? Que es lo que se necesita para, por lo menos, asustar a estas élites mafiosas, ¿verdad? Que tienen el control del Congreso, del Ejecutivo, que se han hecho con estas instituciones.
Podríamos pensar también en un camino más y uno menos institucional. con todas las posibilidades y riesgos que conlleva ser una institución, en especial cuando se entra en diálogo con un Estado. Un Estado que, como hemos visto, está prácticamente cooptado, cosa que se ha vuelto especialmente visible durante la crisis sanitaria a partir del 2020 por la pandemia actual, además de la reacción a las inundaciones, deslaves y demás catástrofes naturales de los últimos años. Decimos reacción porque el Estado guatemalteco pocas veces toma un rol de prevención. Un espacio concreto como Rayuela es evidencia de lo mismo. Un café colectivo que se dio a la tarea de repartir comida a los y las vecinas de la zona que se amontonaban en larguísimas colas frente a la falta del Estado para proveerles con lo más mínimo, y que fue quemado durante la noche en lo que hasta la fecha parece un ataque directo a la organización popular, es decir, no estatal, de sobrevivencia. Por su parte, la AEU y la Universidad San Carlos en general son un caso interesante que nos muestra tanto el riesgo de ser cooptadas como su capacidad para albergar las luchas sociales desde hace décadas. Desde la AEU, Laura nos comenta.
Actualmente, pues lleva 4 años de haberse recuperado desde el 2017, cuando estaba cooptada por unas estructuras criminales que utilizaban la AEU para acciones que estaban permitidas incluso dentro de la universidad, como la venta ilícita de drogas, utilizar espacios universitarios y estudiantiles para actividades que vulneraban derechos humanos. Entonces, es un hecho bastante histórico que en el 2016 estudiantes de diferentes unidades académicas se hubieran organizado y hayan recuperado este espacio que actualmente apenas ha pasado por la primera transición democrática.
Ella también relaciona el escenario actual con las manifestaciones exitosas del 2015, que junto con el trabajo de la CICIG y el Ministerio Público, bajo la dirección de Telma Aldana, concluyeron en varias capturas, entre otros del presidente y la vicepresidenta del país. Nos recuerda que fue solo un síntoma y que queda mucho por hacer.
Y también por el otro lado, seguir evidenciando estas estructuras que siguen existiendo. De nuestra parte lo vemos realmente como muy importante, porque siempre hablamos de cómo se romantiza, por ejemplo, el 2015, que se buscaba sacar a Otto Pérez Molina de la presidencia, y que pues eso convocó a muchísima gente a las calles y a manifestar durante bastantes días también, pero realmente había una estructura detrás de eso que años después, 5 años después, nos evidencia que siguen estando ahí. O sea, sacamos a alguien, pero realmente todas estas personas que al final utilizan como títeres políticos van a seguir buscando otras personas para seguir haciendo las acciones que les benefician a ellos. Entonces siento que es una narrativa que siempre buscamos mantener, de que al final no es solo señalar a esta persona y a aquella persona, sino las estructuras reales que existen en el país y lo que genera todas estas problemáticas realmente año tras año.
Para acercarnos a la estructura, nuestros entrevistados y entrevistadas hacen énfasis no solo en distintas estrategias dentro de los movimientos, sino también en la importancia de la alianza de movimientos, indígenas y no indígenas, campesinos, urbanos y hasta migrantes, a veces incluso con partidos políticos. A la hora de hacerlo, enfatizan a veces más y a veces menos el liderazgo y nos presentan propuestas políticas concretas. Debido a la variedad de problemáticas en las diferentes regiones del país, muchas luchas y movilizaciones se dan a nivel local y aún no se percibe un cambio sustancial. Es por esto que Manolo nos habla sobre su perspectiva de liderazgo y la importancia que tiene a nivel político.
Sí, yo creo que lo único que realmente le da miedo a estos actores, ¿verdad?, corruptos, es la posibilidad que emerja un liderazgo que sea capaz de unificar, ¿verdad? Yo creo que la política funciona a través de caudillos, Eso, pues, yo creo que se mira en muchas partes, ¿no? Es decir, lo que sucede es que no hay un liderazgo suficientemente fuerte para obligar, pensar, hacer pensar que uniéndose a ese liderazgo fuerte, todos van a ganar. Eso es lo que sucede. Y entonces todos creen tener un liderazgo fuerte, pero en realidad es muy, muy débil, ¿verdad? Muy, muy atomizado. ¿No? La política son o caciques o instituciones, ¿verdad? Y las instituciones tardan mucho en construirse y nosotros no tenemos instituciones. Entonces lo que necesitamos es un cacique que pueda imponerse, que pueda ser competitivo electoralmente y que pueda unificar a estos pequeños grupos y que puedan construir esta mayoría, una mayoría que pueda ir sobre la base de cosas que aglutinen el voto.
Grupos organizados, como algunas asociaciones de campesinos y pueblos indígenas en varias áreas del país, han tratado de impulsar la inclusión de sus necesidades e intereses en las políticas del Estado. Asociaciones en la ciudad capital, como la AEU, han apoyado este movimiento. Laura nos comenta un poco sobre el origen de la propuesta de una Asamblea Plurinacional Constituyente, la cual se ha estado formando desde hace mucho tiempo.
Realmente en Guatemala ya hay bastantes propuestas de una asamblea plurinacional para una constitución, una constituyente, ¿verdad? Entonces viene de los sectores como el CUC, viene de los sectores como CODECA, que son sectores indígenas organizados, del sector de mujeres también hay una propuesta. Entonces que realmente no viene de este punto, digamos, de la coyuntura que se veía, digamos, como en Latinoamérica en general, sino realmente de una necesidad que se tiene en Guatemala desde hace años. Algo que dejó los acuerdos de paz y que nunca se cumplió realmente fue volver al Estado inclusivo, ¿verdad? Un Estado incluyente que realmente se dé de la forma en que todos los sectores se vean realmente reflejados en el Estado.
Leira nos explica a detalle lo que implica esta propuesta concreta desde la perspectiva de CODECA y hace énfasis en uno de los mayores retos de la misma.
CODECA impulsa un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional desde los pueblos, desde los territorios. No una actividad, sino un proceso desde las comunidades de consulta, de discusión, de consenso. ¿Por qué? Porque CODECA es un movimiento asambleario y nosotros proponemos procesos asamblearios. Entonces, y los actores y otros actores y sectores que han empezado y que les gusta la palabra, pero no entienden el concepto ni la metodología, y están diciendo asamblea constituyente como una actividad a realizarse por el mismo Congreso, por los mismos diputados mafiosos. Entonces, ahí es donde queda un reto todavía el rediscutir, el reflexionar que lo que queremos y lo que debería ser es un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional desde los pueblos, desde los sectores, de todos y de todas, porque este proceso que estamos impulsando como movimiento no lo estamos impulsando solo para el sector indígena, para el sector campesino, para las mujeres, para los rurales, sino es con todas y con todos, pero no desde arriba, desde los que siempre han tomado la decisión, sino desde abajo hacia. Un Estado plurinacional implica el entender que en Guatemala no solo está la capital, no solo está el pueblo mestizo, pero tampoco solo está el pueblo indígena, tampoco solo está el pueblo afro de Livingston, el pueblo garífuna, sino estamos todos los pueblos, están los hombres, estamos las mujeres, están las juventudes, están los que viven en Guatemala y los que no viven en Guatemala. Estamos todas y todos, y todas y todos tenemos que decidir por lo que pasa en ese territorio que se llama Guatemala. Y esa es la apuesta a la que estamos apostándole. El reto de todos los actores y los sectores ahora es reflexionar que el proceso constituyente tiene que ser desde todos y con todos y todas, pero también no implica solo exigir hacer, sino hacer nosotros mismos y nosotras mismas.
Para poder unir a todos estos sectores que menciona Leyra y darle seguimiento a este proceso, es esencial que haya una comunicación entre los diferentes actores. Laura nos habla brevemente sobre la importancia de fomentar el diálogo.
Y es como la verdadera forma de utilizar el diálogo, ¿verdad? Yo creo que es algo que se ha perdido, o sea, en la política tradicional, tan machista, racista, clasista, pues obviamente no se tiene esa idea del diálogo, o sea, siempre es como lo políticamente correcto, arriba sobre realmente las apuestas que se podrían tener en conjunto. Yo siento que es como un punto bien importante para regenerar las organizaciones, es la diversidad. No buscar homogenizar las luchas ni los grupos, porque siento que eso es un gran error, querer que todas y todos seamos lo mismo, con la misma idea. Y, o sea, siento que al final eso es lo que ha desarticulado muchísimo a los movimientos.
Ante el gran reto de unir la voz de muchas sin homogenizar las diferentes luchas, han surgido nuevos partidos políticos como el Movimiento de Liberación Popular, MLP, impulsado por CODECA. En las últimas elecciones, el partido demostró un fuerte liderazgo, ya que su excandidata, Telma Cabrera, alcanzó el cuarto puesto y 10% de los votos. Sin embargo, solamente una diputada logró entrar al Congreso y la oposición en general por parte de los demás partidos es muy pequeña. Para concluir, vamos a oír la voz de Leyra.
Pues tiene que ser un proceso participativo donde estén no solo los pueblos de Guatemala, es decir, el maya, el garífuna, el xinca, el mestizo, sino también sectores y actores que están fuera, porque lo hemos hablado, cuánta población guatemalteca está fuera del territorio guatemalteco y no porque anda de vacaciones en Europa o en Estados Unidos o yo qué sé dónde, sino porque en Guatemala no tenía seguridad de estar, no tenía medios de vida para vivir, y también porque si le dio la gana salir, tiene derecho de salir y tiene derecho de decidir por lo que pasa en su territorio, en Guatemala, en su país, en el que ha dejado para sus otros seres queridos. Entonces, el proceso constituyente implica el repensar un país con todos y por todos, y desde todos, desde la lógica de todos los pueblos.
Concluimos este podcast con las palabras de Leyra, ya que como colectivo nos sentimos directamente interpeladas por ella. Participando puntualmente en los procesos políticos en Guatemala, pero desde la distancia, en lo que hacemos siempre intentamos entender qué significa, o más bien, qué puede significar una ciudadanía migrante. Cómo encontrar una voz desde lejos, pero también cómo participar de formas más directas. El voto extranjero puede ser una de las respuestas.
Aún quedan muchas preguntas y la necesidad enorme de seguir discutiendo, pero también escuchando a quienes participan en las movilizaciones, las propuestas y los cambios. Pero ¿hasta qué punto se pueden llevar a cabo estos cambios con el Estado y las instituciones actuales? Estas discusiones ya se están dando en espacios de diálogo, como por ejemplo en la radio No Ficción. Esto fue A Contrapelo del Olvido. Muchas gracias por escucharnos y les invitamos a discutir, comentar y compartir este podcast. Hasta pronto.